Como no puede faltar, como yo hago aquí el trabajo, vosotros también hacéis trabajo. Es broma. El que no le vaya bien rellenar, no os preocupéis. Algunos pierden la concentración, otros les ayuda a concentrarse. Y buenas mañanas, no buenas tardes, buenos días, ¿verdad? Bueno, en algunos países pasa la media mañana, a las 12 ya es buenas tardes, pero bueno, aquí no lo decimos hasta que no hayamos comido, ¿verdad? O estamos comiendo, no sé. Un gusto estar con vosotros y ver vuestras caras otra vez. Y alguno dijo, uy, vamos a ser muy poquitos hoy, pero estamos aquí, hermanos, estamos disfrutando. Estamos en Efesios, capítulo 5. Creo que hemos pasado casi por todo el libro ya, ¿no? Desde que he estado con vosotros, además de algunos otros, hemos hecho el viaje a través de esta carta. Y hemos llegado a la parte del libro donde, como dicen en algún otro idioma, empiezan a pisotear los dedos de los pies. Quiere decir que habla de las cosas, de cómo se vive lo que se cree, ¿no? Cómo se vive en el día a día. ¿Qué quiere decir? ¡Ah, yo amo a Jesús! ¡Jesucito, cuánto te amo! ¡Alabado sea el Señor! Bonitas palabras, buenas palabras, los decimos. Pero después cuando Jesús habla y nos dice, no, por ahí no andas. Pero todo el mundo lo hace. Vamos a hablar primero y después seguimos, ¿sí? Señor, inclinamos nuestros rostros para darte gracias por los cantos que hemos podido cantar juntos. Esperamos el día que nos unamos al coro celestial y nos hayas dado nuevas voces y un nuevo cuerpo para que no tengamos límites de cantar tus alabanzas. Y Señor, de mientras no nos das ese cuerpo nuevo y esperamos tu venida, la venida de tu Hijo, pues queremos conocer tus caminos y seguir tus caminos y vivir la vida nueva que tú nos has encomendado y nos has dado en tu Hijo. Así, Señor, encomendamos este rato para conocer lo que dice este pasaje, comprender y después vivirlo. Lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Básicamente, antes de empezar a rellenar, todos somos muy, muy copiones, muy imitadores. Imitamos mucho. Cuando ya llegamos a ser un poquito más de edad, ya no nos importa tanto ciertas cosas como cómo viste el otro, en la música que escucha el otro, las costumbres que tienen todos los demás, y yo me moldo, porque si no voy a ser raro. Pues ya en el colegio, ¿verdad?, nos desplumaban al que era rarillo, ¿no?, y el que no se adaptaba, sobre todo si estudiaba. Si estudiaba, a día de hoy, ¿no?, si estudia, ese es el raro, ¿no? Serás capaz tú de hacer tus deberes y preparar para el examen bien, ¿no? Tú eres un raro y cada vez van cambiando los nombres. Pero somos imitadores, muy imitadores de nuestro entorno, y solamente tienes que ver las modas como vienen y van y cómo pues las industrias cuentan con el hecho de que somos imitadores, ¿sí?, de todo lo que nos rodea. Donde el dicho español, donde va la gente, va Vicente, algo así, ¿lo he dicho bien? ¿Dónde va Vicente, va la gente? No. Ah, ¿ves? ¿Has visto? ¿Ves? Algunos saben bien los dichos, yo no. Y somos así, somos muy así. Y el Señor lo sabe. Antes estaba hablando de Josué. Y ellos cuando llegaron a la tierra prometida, había naciones que eran ciudades pequeñitas y ellos fueron a tomar posesión, pero no los echaron a todos, sino convivieron con ellos. Y en vez de los paganos que tenían ídolos y que tenían unas prácticas que nuestra sociedad abunda ahora, en vez de ellos según efecto bueno sobre ellos, era como la una manzana podrida en un bol de un montón de manzanas buenas, ¿verdad? ¿Cuál infecta al otro? La mala infecta a las buenas, ¿verdad? Nunca las buenas afectan para bien a las malas, ¿verdad? De hecho, si esto lo buscas en el libro de... ¿Qué es? Oseas, creo que es. Esta es la lección que les enseña el Señor a Israel. Lo malo siempre afecta e infecta a lo bueno. Por eso hay que quitar, hay que cortar. Tú vas al médico no para que te quiten una pierna, tú vas al médico para que te solucionen el problema que se ha causado, una gangrena o lo que sea. Hay que quitarlo para salvar el resto del cuerpo. Nunca. Córteme este dedo, por favor, porque... ¿no? Fijaros lo que dice en capítulo 5. Dice, sed pues imitadores de quién. Sí, pero la palabra específicamente es de Dios, que incluye a Cristo, porque va a englobarlo. Dice que sed imitadores de Dios. ¿Cómo es Dios? Dios no es un Dios frío y calculador que desde antes de la fundación del mundo dijo, toda la masa de la universidad para mi gloria irá al infierno y un grupito escogido les voy a dar unos regalos y van a ir al cielo. Dios no es así. Dios es como lo describe aquí. Es un Dios que anda en amor y que mandó a su Hijo. Y se entregó a su Hijo como Padre Celestial amoroso y dio a su Hijo, o sea que se sacrificó por la humanidad, se sacrificó a sí mismo, dando lo más precioso, ¿no? Así es Dios. Miras la sociedad a tu alrededor, ¿qué copia la sociedad? El uno al otro. ¿Y qué hace el uno al otro? Mirando y dice, este tiene algo más grande que yo, la casa más grande, el coche más grande, ropita no sé qué, tiene no sé cuánto, pues yo quiero ser. Y entonces somos una, ¿cómo dice en catalán? Una olla de grills, ¿no? Todos estamos en una caja de resonancia, imitándonos el uno al otro y compitiendo el uno con el otro por ser algo. Y aquí el mandamiento es ser imitadores de Dios. Imitarle a Él. ¿Y cómo es Él? Porque sigue más adelante el pasaje y hace un contraste con otra cosa. Dice, y no participéis con ellos. O sea, mirad a Dios, imitadle a Él. Somos imitadores. Los niños imitan a quién, a sus papás y a la maestra. Imitan a los niños en el colegio. Imitan todo lo que ven. Y la gente lo ve en la televisión, ve lo que pone en la televisión y sabe lo que hacemos. Nos vamos pareciendo a las barbaridades que van haciendo y poniendo cada vez más grandes. Ya no saben qué hacer más grande, la barbaridad más grande todavía. Y la sociedad va copiando, imitando las barbaridades cada vez más grandes para impresionar. Y al final todos nos vamos pareciendo a algo que pasó hace 20 años, porque poco a poco. Y la iglesia dice, los hermanos cristianos, que vamos imitando. Y nos sentimos mejor, pues vamos un poco por detrás del proceso, ¿no? ¿Sí? Nosotros ahora nos parecemos a cómo se parecía el mundo hace 40 años, o 30 años, o 20 años. Pero no somos como los de hace 5, ni 3, que se ve, ¿no? Nosotros no somos así. Pero espérate unos cuantos años más y ya verás. Y nos vamos moviendo. Porque imitamos. Y este pasaje hace un contraste entre imitar a Dios, imitar y participar de una generación en la que vivimos ahora nosotros, igual como todas las generaciones lo han sido así. Por muy cristianas o por muy cualquier religión es igual, el ser humano es busca las tinieblas antes que la luz, ¿no? Y los apuntes. Dice, Cristo ahora es vuestra vida. Dejad de participar de la vieja vida. ¿Sí? O sea, ahí, Cristo ahora es vuestra vida, imitadle a Él y dejad de participar de la vieja vida. y va a describirlo con un poco de pelos y señales. Así que estamos en los primeros dos versículos, vamos a leerlos otra vez. Dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Somos hijos amados. ¿Sí? Más que una emoción, cuidado, nuestra sociedad, otra vez esta idea, ¿no? Hemos imitado la idea, hemos captado la idea de que amor es una emoción, más que otra cosa. Pero amor realmente es una decisión que tuvo un efecto hacia nosotros. Somos hijos amados, ¿sí? Y si pudiéramos recalibrar nuestra mente, en vez de ser tan emotivos en cuanto al amor, sino ver que cuando el Señor nos llama a ser amorosos, porque somos amados, Dios no nos miró y suspiró. ¡Ay! Pero qué buena gente. ¿Cuánto les quiero? No era tanto así como les amo. Son mi creación y voy a sacrificarme y voy a llevar y voy a mandar a mi hijo. Es muy diferente, ¿sí? Porque si el amor es primariamente una emoción, entonces si no siento, ¿qué pasa? Es que no tengo amor, ¿verdad? Me he desenamorado. Y entonces, eso no es amor, como es Dios, ¿sí? Eso es como el mundo entiende el amor, ¿sí? Y andad en amor como también Cristo, siendo Dios encarnado, nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Ahí está. Imitarle a Dios. Dios se hizo hombre. Dios se sacrificó. Y se sacrificó sobre el altar de Dios como una ofrenda agradable a Dios, ¿sí? Y dice que le imitamos a él. O sea, que una ofrenda, un sacrificio a Dios, que yo tengo que sacrificarme, Dios lo hizo. Punto número uno allí, bueno, la C dice: vivid diariamente como hijos herederos que imitan amorosamente al Padre, ¿sí? Somos amados, él andó en amor, mandó a su hijo, y ahora nosotros imitamos amorosamente al Padre, ¿sí? Punto número uno, si sois hijos amados, ahora vivid una vida hermoseada con un amor como el que Dios y su Hijo han mostrado. A, copiad el corazón generoso de Dios diariamente en vuestra vida. El corazón generoso de Dios no son unos corazoncitos que ponen desde hace 30, 40 años ahora. I love New York. Creo que fue uno de los primeros que salió, ¿no? I, ¿no? Un trasfondo blanco con la I en inglés, corazoncito NY de Nueva York, ¿no? Y a partir de ahí, I love pizza, ¿no? Que es el mío que me gusta decir en mis clases de inglés. Y hacemos juegos con todo eso. No está hablando de un juego de palabras. Está hablando de una decisión y un sacrificio verdadero. Si copiad el corazón generoso de Dios diariamente en vuestra vida, porque ahora va a empezar a decir cosas que dice: el sacrificio es quitar y poner, ¿sí? Así como Cristo nos amó presentándose por nosotros como sacrificio al Padre, como Cordero de la Pascua por nosotros. Vais a estar hablando de las fiestas del Señor. Muy bonito el tema, me encanta. Viene la fiesta de las trompetas, el día 16, 17, la semana que viene, ¿no? Que es el comienzo de del anuncio de que viene el Señor. Bueno, no me adelanto, ya lo haréis. Sí, su sacrificio fue una ofrenda de olor agradable delante del Padre, ¿sí? Vamos a seguir leyendo del versículo 3. Desgraciadamente viene la palabra pero. ¿Vale? Haced esto en positivo. Pero, entonces, este es lo que hay que quitar. En los sacrificios del Antiguo Testamento no cualquier cosa valía. No cualquier cosa valía. No podías, por ejemplo, ponerle miel a los sacrificios. Parece ser porque la miel corrompía y creaba, fermentaba y corrompía la carne rápidamente. Pero había que poner sal en todos los sacrificios. Ya que había que hacer las cosas de una cierta manera. Y Dios estaba enseñando a Israel, para que nosotros también aprendamos, de que los sacrificios a Dios que se presentaban no se hacían de cualquier manera. Y los que lo presentaban no se presentaban de cualquier manera. Y nosotros no nos podemos presentar delante de Dios de cualquier manera. Nos presentamos porque Cristo ya se presentó por nosotros. Confesamos nuestros pecados y entonces tenemos acceso, ¿sí?, a su presencia. Las cosas no son de cualquier manera como se nos presentan. Ahora se nos dice en muchos entornos cristianos: tú alaba a Dios y entonces Dios tú empiezas a alabar a Dios y Dios te bendecirá. ¿No? Primero entras lavado tu cuerpo, como decía en el Antiguo Testamento, primero con confesión, primero tratando con tu pecado, y después puedes dar tu sacrificio y tu ofrenda al Señor, porque Dios es santo, ¿no? Así que vamos leyendo: pero fornicación ni toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre los santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Vamos a dejarlo ahí de momento. Vamos a ver lo que dicen los apuntes. Pero que no haya entre vosotros ni rastro, ni aun se nombre, quiere decir, ni lo hagáis, ni participéis, ni habléis de ello, o sea, como cosa vulgar, ¿vale? ¿Se hace? Sí, se hace. Y por eso hay un mandamiento que no se haga. Que nuestra boca esté llena de cosas que sean propias de los hijos de Dios. Os pongo una lista de cosas que nada tienen que ver con el vivir copiando a Dios. Nada tienen que ver. Voy a hacer una lista de cosas. Con el vivir copiando a Dios y su amor por medio de su Hijo. Y hay 6 cosas ahí. Inmoralidad. Inmoralidad no es lo que dicta la... Si tú miras un diccionario te van a decir lo que la sociedad dictamina que es malo y que es bueno. Lo que es la sociedad diga. Claro, tú vas atrás 20, 30 años, la moralidad era otra cosa en la sociedad, lo que se consideraba bien y mal. Pero lo que ahora se considera bien y mal, se han borrado todas las líneas, ¿no? Entonces la moralidad es según Dios, ¿no? La inmoralidad en el marco de la sexualidad humana, provocar en otros o participar en pensamientos, formas de hablar, formas de arte, música, de vestir y actos físicos fuera del orden de Dios. ¡Wow! Bien amplio. ¿Sí? Bien amplio. Entonces, ¿qué quieres, Señor? ¿Y cómo quieres que yo hable, vista, viva, actúe, piense? ¿Incluso le importa a Dios cómo pienso? Sí, en esto pensad, dice Filipenses 4:8. A Dios le importa lo que vestimos, cómo hablamos, dónde vamos, qué hacemos con nuestro cuerpo, ¿eh? No divorciemos una cosa con otra, porque Cristo, cuando murió en la cruz, murió por todo nuestro ser. Todo nuestro ser, la parte inmaterial y la parte material también. Él lo compró. Somos suyos. y somos propiedad de Él, debemos saber cómo Él quiere que nosotros lo usemos. Todo lo que somos, todo. Ya no somos nuestros. Así que nuestra moralidad debe estar dictaminada por lo que Él quiere. ¿Sí? Y esto es difícil, ¿eh? No es fácil, porque hemos vivido aquí en España bajo la sombra de la Iglesia Católica Romana, que ha definido una cierta moralidad, a veces desequilibrada en muchas áreas. Y ahora se ha ido a todo el extremo, o contrario. Entonces, ¿tenemos que volver a dónde? Tenemos que volver al Señor para que Él nos enseñe, ¿no? Se cuestiona todo ahora. Ahora, ¿qué tenemos que entender nosotros? En los tiempos de Pablo, no os creáis, el caos moral que había en su tiempo era tremendo. ¿Sabéis quiénes eran de los peores? Los judíos, porque ellos avalaban su poligamia, el tener varias esposas, lo avalaban bajo las escrituras. En cambio, los romanos, al menos, pues tenían una esposa a la vez. No los hacía mejores, ¿sí? Porque cambiaban de mujer como... pero así. Entonces Pablo está tratando con personas que viven en una sociedad muy similar a la nuestra, no muy diferente. Así que ¿a quién imitamos? Al mundo. El mundo lo aprueba todo. ¿Nosotros? Aprobamos, ¿eh? Si todo el mundo lo hace. Impureza. Habla de impureza. Dice, pero fornicación y toda inmundicia, ¿vale? Esto de la inmoralidad, la fornicación y la inmoralidad, toda inmundicia, suciedad, ¿qué tipo de suciedad está hablando? Pues lo que es moralmente sucio, sea que se hable, que se vista, que se haga o que se insinúe. Suciedad. Y en realidad estamos totalmente rodeados de esto. Y entonces decimos, Señor, estoy tan acostumbrado, algo de la guitarra, mira, se me petó una cuerda. La suciedad está, estamos tan acostumbrados a que incluso lo hacemos nosotros, nos hemos acostumbrado, nos hemos adaptado, como ranitas que se acostumbran al agua que se va calentando poco a poco, ¿sabéis cómo es eso, no? Y después al final muere por hervir. Y nosotros, pues, incluso nos reímos de otros que se han plantado y dicho, pues ya no me voy a mover, y no voy a seguir, y voy a parar. Y nos reímos incluso de creyentes, o gente que ya no son creyentes, pero que en su día sus familiares lo hicieron. Pienso en la comunidad Amish. ¿Conocéis los Amish? ¿Sí? Pues ellos, hace 400 años, 600, 400 años más o menos, se plantaron y dijeron, de aquí no nos movemos, ya no lo cambiamos más. Ahora muchos de ellos ni siquiera son nacidos de nuevo, viven en una comunidad, viven muy bien, moralmente hasta cierto punto, pero todavía no van carro, con caballo, y no pueden tener teléfono, ¿vale? Un montón de cosas. No se trata de eso. Pero es el camino duro de decir, ¿qué es lo moralmente limpio que debo hacer? Para andar en amor, imitar a Dios. No llenar lo que a mí me da la gana hacer, sino cómo puedo ser sal y luz en la tierra, cuidándome de mis hermanos y cuidando, siendo un impacto en la sociedad para bien, porque la sociedad totalmente va en plan corrupción, ¿no? Pues esto. Punto número 3, allí dice avaricia. La avaricia es la culminación de los 10 mandamientos, ¿no? No codiciarás todo lo que es de los demás. Es esa avaricia. Y por lo que me dicen, es la culminación de los 10 mandamientos. Todo lo demás es yo, y no codiciarás es el yo número uno. El primer mandamiento, el segundo mandamiento es Dios, ¿verdad? El último mandamiento es yo. yo, ¿sí? Entonces, imitar a Dios quiere decir ir echando los ídolos de mi vida y ir echando a medida que me voy dando cuenta y el Señor me va dando discernimiento, metiendo mi cabeza en otras cosas que no viendo y por lo tanto voy a seguir lo que veo. Entonces tengo que salirme de un contexto, de ciertos entornos que constantemente están bombardeando con sus filosofías. Algunas no puedo evitar, pero cuando puedo evitarlo, que me metan en un entorno donde me ayuden a pensar con claridad como enseñan las Escrituras. Porque la avaricia equivale con la idolatría. Hemos sido de que no tendrás dioses ajenos delante de mí, mandamiento número uno, y la última es no codiciarás, que es el equivalente de ser idólatras. ¿Sí? ¿Creyentes pueden ser idólatras? ¿Nacidos de nuevo podemos ser idólatras? Mucho. De todo podemos idolatrar. Centrar mis deseos en cosas o personas menospreciando a Dios. Nunca lo pensaríamos así. Pero cuando nos obsesionamos dando nuestro tiempo y nuestros pensamientos a lo que a mí me apela y me agrada, pues y dejo de ir conociendo como Dios piensa, entonces ya estamos hablando de una idolatría. Cuatro, obscenidades. ¿Habéis visto un patrón aquí? ¿No? Un patrón. Obscenidades. Aquí hay tres que hablan sobre cómo se habla. Cómo hablamos. ¿Vale? Obscenidades. Hablar sin pudor sobre cosas íntimas tratándolas como comunes. ¿No? Entendemos. Creo que no hay que elaborar mucho. Pero las palabrotas que abundan y las conversaciones que abundan en los trabajos. Yo no he estado en esos entornos tanto porque yo enseñaba inglés, entonces me movía más fuera, pero los que trabajan en fábricas, por ejemplo, me cuentan. Las conversaciones. No puedes evitarlas. Pues estás ahí, pero puedes evitar participar y puedes meter tu cabeza en cosas que te van a filtrar la mente y van a limpiar tu forma de pensar y pensar en cosas buenas. Luego, porque el pudor se pierde rápido y se ha perdido en nuestra sociedad, que es una actitud, es una forma de vida, es una forma de hacer. Necedades, eso de truanerías, ¿sí? Creo que truanerías lo pensamos más como lo que se hace, pero busqué y encuentro que la palabra truanerías es más de cómo se habla. ¿Vale? Eres un truán. ¿No? Por lo menos mi sentido de cómo me crié, truán es otra cosa, ¿no? Hablar de tonterías que destruyen un ambiente que honra a Dios. Es lo que haces tú y lo que hago yo para imitar a Dios y como Él se sacrificó en vez de voy a decir lo primero que se me viene a la cabeza y la tontería más grande del mundo, ¿sí? Es un ambiente que se crea, ¿sí? Groserías. Hablar sin pudor, otra vez ahí. Con doblez de sentido, ¿sabéis lo que quiero decir, no? Esto de doble sentido. Para hacer reír y provocar malos pensamientos, sacando aquello que Dios establece como privado y sagrado y tratarlo como algo común, incluso con desprecio. Hablamos de todo lo que se habla del lavabo, la habitación maestra del matrimonio, todo eso que son sagrados, son íntimos, se saca para hacer risa y burla y si no, nos entendemos, ¿no? Y la mayoría de las palabrotas están en ese contexto también. Pero como no los decimos, sino usamos un sucedáneo, pues entonces ya lo aceptamos, ¿no? Y esto. Pero lo que sí es apropiado es regalarle a Dios una boca y vida de excelentes ofrendas de gratitud. ¿Sí? Él lo pone. Dice, sino antes bien, acciones de gracias. ¿Sí? Acciones de gracias. Una de las bases de los hermanos que han intentado sacar las basuras del mundo cristiano y volver a las Escrituras es redescubrir la idea de que somos sacerdotes, hombres y mujeres sacerdotes delante de Dios, que no necesitamos intermediarios ya más, y que no nos podemos presentar delante de Él. Y todo lo que hacemos, nuestra vida, es una vida y debería ser una vida de dar buenas ofrendas y sacrificios de Dios con lo que hablamos, con lo que decimos y todo lo que nuestras actitudes. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Esto me lo apuntó mi madre el otro día. Dice, ¿sabéis el versículo, no? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que doble espada de doble filo, que entra hasta penetrar hasta el alma y espíritu, que es imposible de saber distinguir entre el alma y el espíritu, ¿no? Las coyunturas y los tuétanos. Bueno, pero hay otra más. Y discierne hasta de dónde y las intenciones del corazón. ¡Wow! ¿Puedes distinguir tú entre tus pensamientos y tus intenciones? ¿Sí? A veces me pongo ahí a pensar y estoy pensando y por ahí detrás estoy diciendo ¿qué intenciones tengo con ese pensamiento? ¿Sí? Y el Señor puede ver hasta las intenciones y sabe distinguir entre mis pensamientos y mis intenciones que subyacen esas cosas, ¿no? ¡Wow! Y el Señor sabe por qué hacemos las cosas. Y el Señor sabe nuestra ignorancia, pero la ignorancia no quiere decir que estamos exentos de que se nos ponga multa, ¿verdad? ¡Ay, cómo me duele eso! Bueno, pero es que yo no lo vi esa señal. Sí, pero estaba allí y no lo vi. Bueno. Eso sí que es apropiado en nuestra búsqueda de imitar al Señor. Son ofrendas de gratitud. Versículos 5 y 6. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo... está copiando la lista, ¿verdad? Empezó con fornicación, inmundicia, avaricia. Dice, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. A ver, definiendo fornicación, definiendo inmundicia y avaricia como el Señor lo define, que no es siempre lo que hacemos, sino que incluso lo que vemos y pensamos, ¿cuántos somos aquí fornicarios, inmundos y avaros? Cristo murió por nosotros. ¿Vale? ¿Y quién tiene herencia entonces en el reino de Dios? Siendo pecadores, nadie. Aquí. Pero es que ya no somos hijos de Dios. Ya no somos pecadores. Somos hijos amados y estamos en Cristo. ¿Os acordáis capítulo 1 que hablaba de eso? Estamos en Cristo y nos debemos ver por la fe que somos hijos amados y estamos en Él. ¿Sí? Y está llamándonos ahora a vivir según lo que somos y dejar esas formas y maneras. Que la ira de Dios viene sobre aquellos que siguen siendo esto. Letra B dice... Pero lo que sí, bueno, esto lo leímos a la C, dice, no hagáis caso a nadie que os intente engañar para que participéis de su vida de desobediencia a Cristo. Ya sabéis que los que no están sellados en Cristo son pecadores ante Dios y no heredan el glorioso reino futuro. Si tú estás en Cristo, heredarás el reino. Aún pecando, pero ahora heredarás. ¡Qué bien! Entonces puedo seguir pecando, ¿verdad? Sí. Puedes. ¿Qué perderás? El reconocimiento, gloria, honra, galardón, premio, delante de los santos ángeles, delante del Padre, el reconocimiento del Hijo de haber progresado y haber vivido con Él. Eso es perder mucho. Disciplina ahora del Padre Celestial. ¿Quién quiere ser disciplinado por el Padre Celestial? Que levante la mano si quiere. ¿Sabe lo que quiere? ¿A quién le gusta que se le saque el cinturón o el a mí no, yo, mi papá me daba, ¿no? Soy quizás de las últimas generaciones, quizás. Pero hay un temor sano. ¿Sí? Versículo 5a dice, porque sabéis esto, que ningún fornicario inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo de Dios. Ya conocéis el estado de los que están sin Cristo. Todos estuvimos en esta situación. La herencia del reino milenial, los cielos y la tierra nueva, no es para pecadores. No es para pecadores. Dice, sí, pero yo sigo haciéndolo. Es el llamado a dejar de hacerlo, porque hay gran pérdida, una gran pérdida. No dejarás de ser hijo amado, porque la sangre de Cristo, Dios Padre lo respeta. Pero no abuses, no tentemos al Señor siendo rebeldes. Ya sabes lo que pasó en el Antiguo Testamento cuando lo hicieron, ¿no? Los inmorales participan de palabras, cultura y actos sexuales fuera del orden de Dios. Los impuros participan de pensamientos, palabras y actos sucios, no aptos para el santo. El engaño de las calificaciones de las películas, eso lo puso. ¿Quién decide la calificación de las películas? Ah, si dice, pues, para mayores de 13 años, pues yo tengo 13 años, más de 13 años, entonces no hay problema que lo vea. ¿Quién hizo ese juicio? ¿Personas que tienen la moralidad de Dios? No. Entonces imitamos y decimos, y seguimos lo que dicen ellos, y decimos, vale. O, tengo mayor de 18 años, o mayor de 18 años, entonces no pasa nada, ¿verdad? Que lo puedo ver yo, no hay problema. Y seguimos imitando lo que se dice aquí, en vez de imitando a Dios. ¿Sí? Los avaros, que son idólatras, ponen cualquier cosa menos a Dios y sus deseos en el centro de sus pensamientos. Y sobre todo hoy día es yo. Lo que yo quiero, lo que yo siento, lo que, ¿no? Esto es pensar en mí, ser idólatra. No os dejéis engañar. Su lógica no se ajusta a la voluntad de Dios. Dios sí va a verter su ira sobre la desobediencia de los hijos de Ira. Vamos a leer ese versículo. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis, pues, partícipes con ellos. Ellos no tienen herencia. Siguen siendo pecadores sin Cristo. Nosotros somos hijos amados, nosotros somos herederos de las promesas, nosotros estamos en Cristo y tenemos todas las cosas y tenemos el Espíritu Santo y podemos decir que no. Y podemos decir, no, yo voy a imitar a Dios y voy a tomar mi cruz, voy a seguir a Cristo y voy a negarme a mí mismo, ¿sí? No os dejéis engañar, no, su lógica no se ajusta a la voluntad de Dios. Dios sí va a verter su ira sobre la desobediencia de los hijos de ira. No os unáis, y aquí está la cosa que no nos gusta, no os unáis, sino separaos. Y separaos quiere decir, no puedes, Jesús dijo, no pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal o del maligno, ¿vale? Entonces, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. y hay una separación en nuestro corazón, en nuestra mente, porque yo imito a quién. Imito a Dios y lo que Él hizo por mí. Y no me pongo a participar. Y probablemente todos aquí presentes, y yo incluido, participamos de alguna forma y manera en las cosas que dice aquí, de alguna forma. Y debemos examinar nuestros corazones, sacar esos ídolos, sacar esas cosas. Es duro, ¿eh? Es duro. ¿Pero vale la pena? ¿Sí o no? Vale la pena para que tenga ojos de fe y vaya a mirar qué es lo que viene, ¿sí? Y oír el bien hecho de nuestro Padre Celestial ahora y en aquel tiempo. Pero para el que se ha cegado los ojos con este mundo, lo que viene es la disciplina del Padre. Espero que seamos todos hijos amados de Dios por haber creído en el Señor Jesús como nuestro Salvador. Y que no haya nadie aquí que no lo sea y que no esté así. Pero el Señor nos llama a vivir una vida separada, una vida santa, en medio de la oscuridad, ¿sí? Y que eso sea una, y que nos esforcemos, que es nuestra lucha espiritual. Esa es la lucha espiritual, de imitar a Dios. Pues el Señor use su palabra en nuestros corazones.